Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bueno, seguimos acá, estamos en Turismo Cero Radio. Tenemos siempre un poco para charlar de todo. Y el otro día, fuera del aire, hablaba con una amiga de la casa, que está desde los comienzos de este programa, que es Guadalupe Paso, sommelier, especialista en el tema del vino. Y me contaba que hay nuevos destinos del vino, digamos, ¿no? Bodegas en el conurbano. Yo conozco la historia de la bodega, o la bodega, las primeras bodegas en Berisso, ahí cerca de La Plata, pero bueno, parece que es algo más normal de lo que yo creía, y no solo una cosa rara. Y aparte de nuevos productos, nuevas cosas, en fin, yo le pedí que saliera al aire y nos contara de qué viene la cosa. Guadalupe Pasos está con nosotros. Guadalupe, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Sí, señora. ¿Usted?
Bien, muy bien acá. Justo, sabes que estuve en una bodega, hablando de esto, hace poco, que me invitaron en Bernal. Pasando el puente Pueyrredón, digamos, media hora, o sea, de capital, media hora, increíble. La bodega se llama Nietzel Wines. Nietzel es el apellido del dueño, se llama Aníbal Nietzel. El señor era un arquitecto que se juntó con unos amigos y decidió hacer unos vinos. Y la verdad que tiene una bodega fantástica, porque vos llegás, decís Bernal, ¿qué es lo que...? No se me ocurre que pueda haber una bodega, digo, es a pasitos de Avellaneda, acá nomás. Y llegás, es una puerta como de una casa, no te imaginás que hay una bodega, y tiene todo muy bien acomodado. Entrás, hay una sala de degustación, donde la verdad es que las visitas son para degustar 7 vinos, una picada espectacular, te hacen todo el recorrido por la bodega a un precio, la verdad, muy barato para mí, me parece que 20 mil pesos, y no te tenés que ir de viaje a Mendoza, digamos. Y la verdad que tiene todo muy bien acomodado, Aníbal, porque tiene las piletas para vinificar, vinifican ahí, tiene una sala de barricas, 5 barricas pequeñas, tiene tanques, y en este momento está haciendo Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec, Chardonnay y va por el Pernat y el Naranjo, que claramente siguen siendo tendencia en el mundo del vino, pero me pareció una experiencia espectacular porque es muy cerca de lo que es Capital Federal y tiene todo muy organizado. Yo le digo como una bodega petit, divino.
Pará, déjame hacerte unas preguntas. Primero, Bernal está al toque de la capital, creo que ni media hora, si vas en auto, ¿no? Obviamente. Eso, número uno, pero lo que está ahí es la bodega, porque el viñedo no puede estar ahí, digamos.
No, no, ahí en la bodega, lo particular es que vinifican ahí mismo, la verdad que eso me sorprendió, pero la uva la compran en mi querido San Rafael.
Ah, ok, traen la uva para acá y lo producen acá. Qué cosa rara,
Sí,
porque...
traen la uva.
Cosa rara, porque en el caso que yo decía antes de Berisso, sí hay viñedos ahí de toda la vida, ¿no? Pero bueno... ¿Y qué diferencia existe con vinificar acá o vinificar allá? Porque que crezca la uva, yo ya lo imagino, pero ¿qué diferencia tiene el vino
Y el tema,
¿cuál es el
claro,
tema?
y bueno, si vos el primero, el principal, que él, nada, al vinificar acá, está atento a todo lo que es el proceso de hacer el vino. Entonces ya ahí tenés un valor agregado porque tenés al dueño y al enólogo atentos a todo. Y en segunda instancia, no tenés como todo el movimiento ese del vino que viene embotellado, que se rompe una botella, que la temperatura, que esto, que lo otro. Sabes que está vinificado en la bodega y de las piletas sale a los tanques, de los tanques a la barrica y lo tenés como, nada, hecho en casa, digamos, desde esa forma. Y además, bueno, te asegurás que realmente lo hizo el dueño de la bodega.
Está bien, pero eso no sería inherente a que lo hacen Bernal, porque en Mendoza también podría pasar.
Sí, no, sí. No hay ninguna diferencia, o sea, no hay diferencia de clima, no hay diferencia
Eso.
De nada. El tema es que lo hace No, digamos, lo único sería, lo distinto sería el cultivo de las uvas, si estuvieran en Bernal o en Mendoza, digamos, pero vinificar, no, en particular no. A ver, tiene que ver un poco con la sanidad de la bodega, si la bodega está bien puesta, todo en condiciones correctas, pero no cambia demasiado en lo que va a quedar en la botella, en el líquido en la botella. Eso no.
Claro. Porque uno podía pensar que a lo mejor la humedad o qué sé yo, viste, no. Da
No, 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 no,
eso. Perdón.
en ese caso no pasa nada.
Bien. Che, Guada, ahora que pasó el verano, no sé si por dónde anduviste y todo, ¿qué viste de moda o de cosas nuevas? Yo te voy a decir lo que yo vi a nivel gastronómico y
Sí.
demás. Ya el café de especialidad ya me tiene hasta acá. Y después vi muchas y muchas y muchas botellas de gin.
Uy, yo estuve para el sur. Imagínate que las cervecerías había más gin que cerveza.
Claro.
Sí. Me acuerdo que el año pasado sobre las tendencias y demás acá en la radio y estuvimos hablando del gin y la creciente moda de todo el gin y sigue y creció cada vez más. Es más, ayer vi que Casa Vigil, Alejandro Vigil, el enólogo consagrado de Catena Zapata, sacó un gin. Así que imagínate, si lo sacó Vigil, es una tendencia tremenda. Y en cada cervecería que estuvo en el sur, tenías un gin para probar casero. Pero bueno, eso es lógico, porque se hace un poco de la misma manera que la cerveza, ¿no? La primera parte se pueden utilizar los mismos tanques y demás. Entonces, está bien.
Sí, eso lo sé porque alguna vez nos dijeron y es como, lo normal es que si vos elaborás cerveza en algún momento te tires a elaborar gin. Así que nada, con
Sí.
eso lo estuve viendo. ¿Y qué otra cosa estuviste viendo o viste que podía haber buena
No,
onda?
lo que sigo viendo en tendencia es el PetNat, esta onda de las bodegas de ir cada vez más por lo sustentable, lo orgánico. Un PetNat es un vino que antiguamente se llamaba Petillant Naturel, que significa que tiene poca mano del enólogo, que no tiene, que es sin filtrar. Es la forma ancestral de hacer los vinos, eso la verdad que sigue muy de moda. Todas las bodegas están yendo hacia lo sustentable y siguen los vinos naranjos. Siguen los vinos naranjos. Yo pensé que la verdad, cuando el primer naranjo que sacó Matías Michelini, pensé que iba a ser una moda que iba a quedar ahí porque el primero que probé, la verdad que no me gustó tanto por el amargor que tenía, pero después las bodegas fueron armando sus propios naranjos y han quedado muy bien. De hecho, justo ayer hablábamos en una nota sobre cómo se fueron modificando. Jorge Rubio, por ejemplo, esta bodega de General Alvear, tiene un naranjo que una partida se fermentó en las botellas y gracias a eso pudieron hacer el PetNat, que es además un vino espumante. No lo tocaron demasiado y le agregaron un poquito de la fermentación en botella para que obtenga las burbujas. La verdad que quedó espectacular. Lo súper recomiendo.
Eso, PetNat sería una especie de la masa madre versión vino.
Sí, esa es la forma ancestral de hacer los espumantes, digamos. Viste que cuando vos haces un espumante, lo que tiene es que se agregan las levaduras y eso fermenta en la botella. Bueno, una cosa así. Pero después, cuando uno hace el vino, existen los filtrados y demás. Bueno, los PetNat no tienen filtrados, no son vinos filtrados, es como más natural. Por eso te digo que las bodegas están yendo a toda esta parte digamos, de la sustentabilidad y de no meter mucha mano. Muchos viñedos orgánicos tratando de poner pocos pesticidas. Eso también lo vi en San Rafael, que estuve casi para fin de año, y la verdad que en su mayoría no usan pesticidas que no sean naturales, por ejemplo, ¿no? Como que va por ese lado.
Sí, en cuanto a comida, ¿tenés algo que creas que hayas visto que fue de tendencia o no necesariamente?
Mira, cuando estuve por San Rafael me sorprendió mucho el tema de la trucha. Hay un criadero de truchas en los Reyunos, que es una parte espectacular donde hay un lago para hacer distintas actividades. ¿Cómo se llama? Nada,
Sí, lo
de
conozco perfecto,
deportivas, ¿viste?
náutica, náuticas y demás.
Náuticas. Sí, bueno, ahora hay un criadero de truchas que en realidad siempre estuvo, pero ahora tomó la concesión. El famoso que tenía el criadero de truchas en el Bolsón, un tipo, nada, que estuvo siempre entre Bariloche y Bolsón, y se fue para San Rafael. Y la verdad me sorprendió el tema de la trucha, a un precio de 5.000 pesos comer una trucha, a diferencia de lo que lo vi en Bariloche, que bueno, eran otros precios. Me gustó mucho y después, bueno, como siempre, la carne, ¿viste? La carne, lo que ahora nos están pidiendo en los eventos, tendencia y demás, por el tema del turismo, es mucho la carne argentina, que sí veo que en algunas parrillas de moda tienen unos precios desquiciados, desquiciados.
Bueno, pero eso no es de las parrillas, pero creo que en algún momento se va a equilibrar eso, porque no hay forma de ir a comer y entre dos personas gastarte 50 lucas, ¿no?
No, no, pero pará, discúlpame,
No,
estuve recorriendo,
vos
digamos,
decís el delirio.
el delirio, estuve recorriendo tres o cuatro parrillas de moda de Buenos Aires y en la más barata el bife de chorizo está a 40 mil pesos, entonces
Claro.
40 lucas entre dos ya ahí te pasás, no sé, me pareció que estamos como fijando precios para el dólar turista, que la verdad que, bueno, no sé, creo que en algún momento se tiene que poner como un poco a tiro, ¿no?
Sí.
Porque la verdad que eso también hace, hablando con los dueños de los locales, eso también hace que baje un poco, nada, la afluencia de público, porque si bien hay turistas, hay un poquito menos que en lo que fue diciembre, que fue tremenda la cantidad de gente que venía, entonces eso se va a tener que equilibrar. Veo un poco eso. Y yo particularmente me voy, sigo con la comida, porque sabes que yo me das cuerda y te hablo de comida full. Estoy en la búsqueda de la mejor medialuna de Buenos Aires.
Upa, me gusta eso.
Sí, estoy en la búsqueda de la mejor medialuna de Buenos Aires. Pueden ver mis videos que hago ahí en mi Instagram, que es arroba pepalunch, facilito.
No,
Y hoy
mira.
vamos a una. Sí, estoy haciendo bastante la búsqueda, la gente me va pasando a panaderías, es genial porque tengo una lista que empezó con dos o tres y hoy tenemos como 30 o 40 para visitar. Voy a tratar de ir a todas, pues me fueron pasando, anda acá, anda allá, anda acá, anda allá. Y hoy vamos a una panadería japonesa que es una, abrió hace poquito, a probar las medialunas japonesas.
Escúchame, yo no quiero ser mal tipo ni decir lo que no tengo que decir. Pero
Sí.
después, este trabajo requiere poner el cuerpo de manera muy jodida. Y si seguís probando media luna, sabés dónde terminás, ¿no?
Sí, ya sé lo que me vas a decir, pero bueno, escúchame, yo
Hay que hacer un esfuerzo.
sí, hay que hacer un esfuerzo. Además, bueno, uno tiene que acompañar con un poco de ejercicio. Vos, es como dice el Economán, el Mariano Grosdich, este que da
Sí, lo
consejo
conozco.
de cómo
Claro.
ahorrar. Sí, bueno, Mariano, un amigo de la casa. Entonces, vos te vas a ir a la panadería a comer la media luna y después volvete a tu casa caminando. Y ahí bajás todas las media lunas que te comiste.
Bueno, yo, viste, yo te lo digo, vas a tener que ir a CrossFit el doble, ¿no?
El doble. Bueno, lo acompañamos con eso. Además, en general, trato de probar una, no más. Voy acompañada, entonces ahí hacemos la diferencia. Me tenés que acompañar, así no me dejas que me pase tanto.
Bien, me gusta. Último,
Bueno.
te digo, te pregunto una última cosa, si ya se nos va el tiempo. ¿Se vienen los
Sí.
eventos del vino que haces vos o cómo va?
Y vienen, veo que está habiendo varios eventos de vino, por ahora un poco más tranqui. Yo estoy en un cambio, estamos dándole una vuelta de tuerca a lo que era el vino Solebra.
Okay.
Y estoy haciendo algo muy interesante con un cocinero que es amigo, que se llama Agustino Berto. Estamos armando unas clases de cocina con maridaje, donde te enseñamos a hacer, qué sé yo, unas empanadas, unos alfajores de maicena. Hay unas picadas muy ricas, probamos 5 vinos, 6 vinos, y estamos armando eso, y vengo con eventos de vino, pero todo reactivándose para mitad de marzo, más o menos, por cómo viene el panorama, ¿viste?
Bien,
Si
bien.
bien ahora hubo eventos, estuve viendo que hubo algunos eventos, no es lo mismo ni es la cantidad del año pasado. Así que bueno, esperando un poco a ver cómo se acomoda el año, ¿no?
Yo lo que creo que te lo dije alguna vez en persona y lo hablamos también al aire. Eventos hay, digamos, no te voy a decir que hay muchos o pocos. A mí me parece que hay muchos en el mismo lugar y, digamos, mucho pasa en cinco barrios de la capital. Ahora, suponete que vas a Loma de Zamora, no hay nada. ¿Me explico? Y Loma de Zamora vale cualquier cosa. Puedo decirte Mar del Plata o puedo decirte Santiago del Estero, digamos. Pero en general los veo muy concentrados en 30 manzanas, suponete, ¿no?
Sí, Palermo, Chacarita, San Telmo,
Sí,
Belgrano,
sí.
desde ya. Igual tenemos a un colega que se llama Daniel Rosa, que hace el Brinda. Él se va a Mar del Plata. Hace poco estuvo la Pinamar Wine Fest. La gente, creo que en vista de esto que vos decís, estoy muy de acuerdo con vos, está tratando de abrir un poco el panorama. Hay algunos eventos en el oeste también, pero bueno, yo creo que hay que conocer y ser de la zona, ¿no? También. Si uno
No,
maneja un público que tiene
sí.
cautivo, bueno, pues yo digo.
Sí, es parte de la respuesta, pero no deja de ser como público en todos lados. Yo no creo que un tipo de Loma se venga hasta Belgrano para un evento de vino, pero yo lo veo como eso. Y hay lugar, lo que digo es, siento que hay lugar si uno es original, ¿no?
Sí, yo he hecho eventos en otras zonas que no son capital. Y me pasó que vinieron los de capital al lugar, por eso te digo un poco lo del
Ah.
público cautivo. Me pasó, he hecho en el conurbano bastante, vino mucha gente de nada, de capital para allá por seguir el evento y las bodegas.
Okay.
Pero bueno, hay que intentarlo, está bueno, yo siempre lo pienso eso, ¿no? Cómo va a ser un vino celebra por ahí más lejos. Me lo han propuesto bastante, pero bueno, ya veremos qué pasa, nada, en estas semanas que corren.
Bien, gracias, Guada, como siempre.
Bueno, un placerazo.
Bien, hablaba con nosotros Guadalupe Pasos, sommelier, especialista en comunicación de vino y gastronomía. Ahí la tienen, invítela a comer medialunas, que siempre lo va a agradecer. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero.
Esto fue turismocero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.